Sigamos con nuestro tema. Hoy terminamos La serpiente de bronce. Y vamos a leer a partir del 3:14. No se olviden, por favor, hay ciertas cosas, ciertos conceptos que casi yo les recomiendo que los aprendamos de memoria, que nos vengan así, porque son los que van creando las bases, la estructura de nuestro conocimiento, ¿no? Y por ejemplo, el de agua y del espíritu son dos conceptos fundamentales para la salvación. Son dos conceptos fundamentales para cuando hablamos con católicos que le dan una interpretación totalmente especial a esas dos palabras. Entonces, ese tipo de cosas ya deben quedarnos grabadas y como es muy sencillo, lo vamos a repetir. Recuerden que agua, purificación, lavamiento, por lo tanto, agua ya en nuestra mente, recomendación mía, es que digan lavamiento, es lavamiento de la regeneración. Y el espíritu es renovación por el Espíritu Santo. Son dos conceptos muy sencillos, pero fundamentales para la salvación, para el entendimiento de la salvación, para explicar el Evangelio, para explicarle a la gente. Y como vivimos en un medio católico, muchos de los católicos, o de los pocos, que conocen la Biblia o leen la Biblia, conocen este versículo, entienden por agua el bautismo, porque así se los enseñaron en la Iglesia Católica, el bautismo infantil, por eso ellos se consideran salvos. Entonces, en gran parte no son culpables, ¿no? Son mal enseñados, engañados, pero ellos dicen, pues yo ya soy salvo porque yo ya fui bautizado, ya nací en el agua, y en la confirmación me dieron el Espíritu Santo. Entonces el bautismo te da el lavamiento y la confirmación te da la religión católica. Y para nosotros es lavamiento de la regeneración y el Espíritu es renovación por el Espíritu Santo. Este tipo de conceptos yo en lo personal he encontrado muy útil aprendérmelos casi de memoria, porque son muy sencillos y son fundamentales para entender la salvación, sobre todo en el medio que vivimos católico, y sobre todo porque esos versículos son de los que son tergiversados y manipulados por los sacerdotes para justificar el bautismo infantil, que bajo todo punto de vista es injustificable. Bueno, la verdadera explicación de fondo a esa argumentación es sencilla. Cuando entendemos nosotros claramente el proceso de salvación, el de la fe salvadora, sin el cual no hay salvación, sin fe no hay salvación, y sin arrepentimiento, obviamente recuerden que son dos caras de una misma moneda, el arrepentimiento nos lleva a la fe porque el arrepentimiento nos hace reconocer que hemos sido mordidos o picados mortalmente por la víbora del pecado, que estamos agonizantes y que nada más es momento de minutos para entrar en el infierno, y eso nos conduce a mirar con angustia y con verdadera necesidad a la serpiente de bronce, a Cristo en la cruz. Entonces, todo este proceso de salvación, que implica entender a nuestro Señor como Maestro, que implica confiar en Él como sacerdote y Salvador, y que implica la obediencia completa a Él, o el sometimiento a Él, o la sujeción a Él, eso no se puede dar en un bebé que no sabe absolutamente nada, y que la Iglesia hace que se haga vía un padrino. El padrino es quien a nombre del niño responde y dice, sí, renuncio a Satanás, a sus pompas y a sus obras, lo dice el padrino. Pero el padrino mismo no ha renunciado a Satanás, a sus pompas y a sus obras, porque está en el error. Y él lo está haciendo a nombre de un niño que en el futuro tiene, vía la confirmación y vía otros pasos, tiene que ya por sí mismo confirmar o decidir. Pero sigue siendo en el error, ¿no? Ese es el punto principal. Y como interpretación de ese pasaje, recuérdense que vimos a Ezequiel 36, ¿recuerdas? Sí. Donde explica claramente qué debemos interpretar por la purificación por el agua. y la renovación por el Espíritu. Entonces, como la Biblia se explica a sí misma, nosotros no recurrimos a la explicación del Papa, a una encíclica del Papa que nos explique esto, sino la Biblia misma nos explica. Y Ezequiel 36 nos explica, y de hecho todo el Antiguo Testamento nos explican qué es la purificación por el agua, qué simbolismo tiene el agua y qué simbolismo tiene el fuego del Espíritu Santo en la interpretación para este versículo. Entonces, pero lo que está de fondo es la salvación. ¿Cómo es? Y un niño que ni siquiera puede hablar, que ni siquiera puede expresar una sola palabra, no puede responder y tener fe por un rito que es echarle agua en la cabeza. Uh-huh.
No entiende por qué.
Por muy bendita que sea el agua, no va a correr el pecado de esa niña.
Los papás, ¿no? Luego nada más es el pretexto para servir.
Porque, y insistimos, estos versículos son súper claves. Cuando dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, obviamente si no lo puede ver, no puede entrar. No puede ser salvo, porque la salvación que es finalmente que Cristo reine en tu corazón, ese es el reino de Dios hoy. El del futuro va a ser un reino completo, el reino de Dios. Pero el reino de Dios hoy es espiritual en el mundo. ¿Y en qué consiste? En que Dios reina en el corazón de la persona salva, porque lo ha recibido como Señor y Salvador y ha sacado del yo el sitial, el asiento de honor que tenía el ego, y ahora entra el Señor a ocupar el asiento de comando, ¿no? Entonces, ese es así de sencillo. Hay que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo, ¿qué se requiere? El agua y el Espíritu, como lo explica nuestro Señor. Entonces, en el 14, que es el que hemos estado viendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A partir del 14 en adelante ya le está explicando a Nicodemo de una manera más sencilla, con manzanitas podemos decir, en qué consiste la salvación, y es lo que hemos estado viendo. Como resumen de las clases anteriores, vemos que el arrepentíos, que es la primera palabra de predicación de Juan el Bautista, de nuestro Señor, de los apóstoles, recuerden Pedro en el día de Pentecostés, eso es lo que predica, Pablo predicaba continuamente el arrepentimiento, eso es lo primero. O sea, el Evangelio tiene un primer elemento que es el del arrepentimiento, que cuando lo explicamos de la otra forma que lo explicamos es, decimos quién es Dios y sus atributos hasta donde lo conocemos, que Dios nos ha dado la ley moral para darnos a conocer cuál debe ser nuestro trato con Él, cómo nos acepta Él, y hacernos ver que nos es imposible cumplir con esa ley. Es totalmente imposible, no hay un solo hombre que la pueda cumplir. Eso nos lleva a una especie de angustia desesperada, a una especie de darnos cuenta de que estamos totalmente mordidos por la serpiente, y eso es el arrepentimiento, y el arrepentimiento nos va a llevar a la fe como el único camino de salir de ese estado donde estamos, ¿no? Entonces el arrepentíos implicaba, vimos, un número uno, que es un llamado general, es decir, no hay excepciones. Arrepentíos, no dice arrepentíos fariseos, arrepentíos escribas, arrepentíos alguaciles, arrepentíos publicanos y pecadores, no. Es un arrepentíos general a todo mundo, no hay excepción. Recuerden que cuando el joven rico se acercó a nuestro Señor y le dijo, maestro bueno, él le pregunta, ¿sabes lo que estás diciendo? Bueno, solo hay uno, que es Dios. Nadie más es bueno. Es un equivalente a decir, arrepiéntete. En ese momento, ¿no? Porque tú no eres de los buenos. Nuestro Señor, que conocía el corazón de ese joven, sabía que él se sentía bueno y que con facilidad aplicaba el adjetivo bueno, y por eso le dice: maestro bueno. Y él dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y recuerden que vimos en Romanos 3, que lo vamos a volver a ver porque estas son cosas muy importantes que se nos graben, en Romanos 3, 10 y 11, y como es que hay muchos pasajes, solo vamos a ver estos dos, ese del joven rico y este Romanos 3, 10, ¿ya lo tienen? Uh-huh. Que dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto queda clarísimo, ¿no? Si la Biblia hubiera querido decir que la Virgen estaba exenta de esto, lo habría puesto aquí. Pero cuando dice no hay justo ni aún uno, quiere decir que ella también tuvo que ser salvada. Uh-huh. Así de claro y así de perentorio, ¿no? Pero aparte, para una cosa tan importante, porque si ustedes ven la mariolatría, llámese idolatría a la Virgen por parte de los católicos, la ha exaltado a niveles que el católico casi casi no puede hablar de Jesús. Y yo estoy convencido que casi casi no puede hablar de Jesús porque no lo conoce, no hay relación con él. Y, pero sí hay relación con el ídolo, porque el ídolo los tiene. Y entonces luego cambian, y de que sí, nuestro Señor es el Salvador, pero tenemos que recurrir a la Virgen, porque no pueden. Es una necesidad de lo malo con lo malo, ¿no? La idolatría, hablo, no que la Virgen sea mala, Dios no lo quiera que yo diga eso, pero sí esa relación idolátrica. Entonces no hay justo ni aún uno, por lo tanto el arrepentíos es llamado general. ¿Qué nos está diciendo además? A toda la humanidad la serpiente ya la ha mordido. Es un aviso que se nos está dando detrás de ese arrepentíos. Es el aviso: dense cuenta que han sido mordidos y que van a morir. Detrás de esta llamada del arrepentimiento hay una sentencia que ya está dictada, sentencia de muerte, y no hay excepción. Entonces, los justos con justicia propia, aquellos que dicen yo soy bueno, yo no he merecido el infierno porque yo he sido buen hijo, he sido buen esposo, he sido buen padre, he sido buen funcionario, o sea que se sienten perfectos, que son los que conocemos como justos con justicia propia, esos no se dan por aludidos y son los que quedan fuera de la salvación, de la cruz, de ver a la cruz, porque no necesitan la salvación. Por eso en la parábola de la oveja perdida, que es Lucas 15, el 7, Lucas 15, 7, y vemos cómo toda la Biblia es un solo coherente, no se contradice en nada y que nos va permitiendo entender cada vez con mayor profundidad. En Lucas 15, 7 dice: cuando encuentra la oveja perdida, nuestro Señor termina la parábola diciendo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entendemos ya esto que quiere decir, que son justos que no se reconocen pecadores, que están condenados y que por tanto no hay gozo en el cielo por ellos. El gozo en el cielo es por la oveja perdida, la oveja que se siente mordida, la oveja que tiene que ver a la serpiente de bronce, que tiene que ver a la cruz de nuestro Señor, y esa oveja que es redimida y que es salvada es la que genera el gozo en el cielo. Los 99 justos que no tienen necesidad de ella son 99 réprobos, y por ellos no puede haber gozo en el cielo. Al contrario, si pudiera haber llanto en el cielo, habría llanto porque se van al infierno. ¿Les queda claro ese versículo? Es lo mismo. Si ustedes ven, es un todo, visto desde diferentes ángulos, diferentes facetas, pero es lo mismo. Y sin embargo es muy esperanzador, porque entonces yo estoy mordido por la serpiente, yo me voy a morir, a mí me están llamando para salvarme. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, no lo estamos interpretando de otra manera. Está como está dicho aquí: por el pecador que se arrepiente. Cada pecador arrepentido genera gozo en el cielo. Obviamente todo esto viene por la obra de nuestro Señor. Pero el texto de la Biblia nos dice que el gozo es por un pecador que se arrepiente. La oveja perdida es imposible, dijimos, que regrese por sí sola. Y que si el buen pastor no va por esa oveja, está muerta y no tiene solución. Entonces el gozo es por esa oveja que estaba perdida, que no podía bajo ningún punto de vista recuperar su posición, y por eso es que hay gozo por ella, porque estaba muerta, y no por los 99 que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, como conceptos aclaratorios, antes de que entremos en materia de la serpiente de bronce, quiero comentarles que el reino de Dios en esta etapa que comentamos, en esta etapa espiritual, antes de que venga el reino ya al final de los tiempos, es una actividad. Dios está extendiendo su gobierno a través de toda la creación. ¿Cómo? Así como lo vimos, ¿no? Cada oveja perdida, recuperada, por la cual hay gozo en el cielo, ese es el reino de Dios. La más aceptable definición del reino de Dios, y aquí, si quieren aprendérsela de memoria, también este es uno de los elementos que hay que traer así todo el tiempo, es el reino de Dios en este momento, el reinado espiritual, es Dios reinando en los corazones de su pueblo. Ese es el reino de Dios que existe hoy. Entonces, cuando nosotros oramos, por ejemplo, en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, ¿qué le estamos pidiendo? Salva a los pecadores, reina en nosotros verdaderamente, enséñanos a ser nuestro rey y a la vez reina en los pecadores, ¿no? Ese es el reino, Dios reinando en los corazones de su pueblo. Cuando nuestro Señor dijo que a menos que un hombre nazca de nuevo, no podía entrar en el reino de Dios, quería decir que cada uno que nace de nuevo, ¿y cómo nace de nuevo? Por el agua y por el Espíritu. El agua, que es el lavamiento de la regeneración, y el Espíritu, que es la renovación del Espíritu Santo. Cada uno que nace de nuevo ha entrado en el reino de Dios. Como Nicodemo estaba ciego, porque era fariseo y estaba perdido y creía en era arminiano, podemos decir, creía en sus obras, y los fariseos se sentían libres de todo pecado, eran impecables. Por eso nuestro Señor le está diciendo a Nicodemo, tú no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Entonces el que nace de nuevo entra en el reino de Dios, y el nuevo nacimiento es lo que lo hace entrar en el reino de Dios. Entonces la palabra esencial es que Dios tiene la autoridad en nosotros. Eso es lo que es el reino. Dios reinando en nosotros, palabra esencial, autoridad. Si Dios tiene autoridad en mi vida, si yo creo en sus mandamientos y los acepto, a pesar mío, porque recuerden que la naturaleza corrompida y depravada ama el pecado, pero el reino de Dios en nuestro ser ya implanta un nuevo ser que comienza a amar el mandamiento de Dios en contra de nuestra propia naturaleza. Ya hay una autoridad que está rigiendo en nosotros, eso es el reino de Dios. Y yo quería que eso nos quedara muy claro. Ahora, ¿qué es lo que vimos la vez pasada? Que el pueblo rebelde se rebeló contra Dios por el camino que Dios les había establecido. Ellos hubieran querido tener otro camino, y por la comida. Entonces, las serpientes de ardientes, ¿a quiénes comenzaron a morder o a picar? A los rebeldes. Entonces, esos rebeldes sabían que habían pecado, y entonces eran los que veían a la serpiente de bronce, porque sabían que se habían rebelado y reconocieron verdaderamente a la muerte esa rebelión suya. Entonces ya tenían una convicción total de su pecado y veían a la serpiente, cosa que no sucede en nuestros tiempos, porque no todo mundo acepta que está mordido por la serpiente, no todo mundo acepta que es rebelde. Y la predicación nuestra es precisamente eso: arrepentidos, dense cuenta de que están mordidos por la serpiente etc. Antes de entrar al sermón, solo voy a comentar que hay gente que opina por este pasaje, o sea, de mirar a la serpiente, que el Evangelio realmente es algo fácil de aceptar. Hay gente, quizá católica y por gentes, dicen el Evangelio es fácil. Hay una oferta que hace el Evangelio, o sea, es mira a la serpiente y serás salvo. Entonces dicen, es fácil, ¿no? Me ofrece que mire, yo miro, ya, soy salvo. Pero están omitiendo ese proceso de obediencia a Dios y de reconocimiento de su pecado. Ese concepto es falso porque no conlleva el arrepentimiento, no conlleva reconocimiento del pecado. Por eso nuestro Señor le dice a Nicodemo en el 14, es necesario, Juan 3, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Porque en la cruz iba a derramar su sangre. El decir de nuestro Señor, es necesario que sea levantado, es equivalente a decir, es necesario que sea crucificado, porque nos dice Hebreos que sin derramamiento de sangre, entonces por eso Cristo le dice, es necesario que sea levantado, es necesario que sea crucificado. Él usa la expresión levantado porque Nicodemo, siendo fariseo y gran conocedor de las Escrituras, sabía que la serpiente de bronce fue levantada. Y por eso él usa la expresión, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero realmente es crucificado, y crucificado implica su derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay salvación, nos dice Hebreos 9:22. Y por lo tanto, eso es lo que quería comentar antes de entrar en la segunda parte de nuestro tema, que es maravilloso, póngale mucha atención por favor, que es el remedio provisto para la persona mordida por la serpiente, que son todos los seres humanos, lo quieran reconocer o no. Los que lo reconocen van a ser salvados, los que no van a quedar en su estado actual. Dice nuestro amigo Charles Spurgeon, este era tan singular el remedio, era muy singular, o sea, muy raro, muy singular y muy efectivo. Era puramente de origen divino. Si ustedes ven, no era, esto es fundamental, era puramente de origen divino. Porque a ningún hombre se le hubiera ocurrido que, estando el campamento plagado de serpientes ardientes, una serpiente, a imagen de esas serpientes, hecha de bronce y puesta en un asta, en un palo, los iba a salvar. ¿A qué ser humano se le hubiera ocurrido? Nadie. Entonces esto de por sí ya nos habla de que es eminentemente divino, de origen puramente divino. Y es claro que su invención, a ningún hombre se le hubiera ocurrido, y su empoderamiento, o sea, que eso tuviera poder de salvar, tanto el diseño de la solución como el poder que tenía, no podía venir de un hombre, no podía venir de Moisés, no podía venir de nadie, nada más de Dios. Fíjense qué calidad de enseñanza. Dice Spurgeon, los hombres han prescrito diversos fomentos, cocciones y operaciones para las mordeduras de serpiente. Y de hecho, al día de hoy, si Spurgeon viviera hoy, se daría cuenta que han desarrollado grandemente los antídotos para las serpientes, pero el problema hoy es la cantidad. O sea, dice Spurgeon, yo no sé qué tanto se pueda depender de ellos, yo pienso que hoy día sí, pero esto sí sé, dice, preferiría no ser mordido para no tener que probar ninguno de esos antídotos, incluso aquellos que estén en boga. Estamos de acuerdo con él, ¿no? No había ningún remedio de ningún tipo en el desierto, no había ningún remedio, no había ningún hospital, no había absolutamente nada. No sé si habían médicos, no se nos informa que hubiera. A lo mejor había gente conocedora de menjurjes y de plantas y de cosas, pero en el desierto vimos que no se enfermaban. ¿Por qué? Porque tenían el alimento perfecto, diseñado por Dios, que era el maná. Entonces no engordaban, nadie podía comer más allá de su porción. Si guardaban, se les echaba a perder, y tenían el alimento perfecto, sus vestidos no se les desgastaban, los zapatos tampoco, entonces vivían perfectos. Era liviano, o sea, los que se quejaban del alimento, muy ligero, muy ligero. No, yo necesito la carne.
El chile.
Los frijoles y las tortillas, ¿no? ¿Por qué se dice eso? Eso es como, ni siquiera cacahuates, porque el cacahuate tiene consistencia, sino que esto debe haber sido como palomitas de maíz, ¿no? Pero los mantenían perfectos. Tenían una nación perfecta. Ya quisiéramos tener maná el día de hoy,
sí,
y no sufriríamos de... No había ningún remedio, excepto ese que Dios había provisto, que era de la invención de Dios y con el poder de Dios, y a primera vista ese remedio debe haber parecido disparatado. Imagínense, queremos huir de las serpientes que nos están picando, que son además desagradables, repugnantes, era como una plaga, y que le digan, oye, eso, haz una serpiente de bronce, ponla en una asta, pues obviamente la primera reacción es qué locura, ¿no? Sin embargo, cuando el hombre se ve acorralado a ese nivel, acepta cualquier solución, y por eso es que en nuestro evangelio tenemos que acorralarlos de esa manera para que se den cuenta de su rebelión. Una simple mirada a la figura de una serpiente sobre un asta, imagínense, una simple mirada. Qué improbable era que funcionara. Porque además era un evento que no conocían ellos del pasado. Era algo totalmente inesperado, nuevo, y por lo tanto esa solución totalmente descabellada, fuera de toda lógica, como que los judíos deben de haber dicho, sí, esto, ¿por qué, no? ¿Cómo y por qué medios podría efectuarse una curación al mirar simplemente un trozo de bronce retorcido? Parecía en verdad que era casi una burla que se les pidiera a los hombres que miraran lo mismo que había provocado su desgracia. Era una burla, ¿no? ¿Cómo? Quiero deshacerme de la serpiente y la serpiente es la que me va a salvar. Es algo totalmente fuera de toda lógica y chocante. Quiero deshacerme de ella, de la picadura, y esa misma serpiente que me está matando me va a salvar, ¿no? ¿Acaso se podría curar la mordedura de una serpiente real que me pica, me clava y me mete el veneno, y ver a una de bronce? Yo creo más en el efecto de la viva que la de bronce, ¿no? Traería vida aquello que ocasionaba la muerte, pero en esto radicaba la excelencia del remedio, que era de origen divino, pues cuando Dios ordena una cura, está obligado, por ese mismo hecho, a poner una fuerza en ella. El empoderamiento, que se llama. O sea, el remedio descabellado implica que solo Dios le puede dar la fuerza especial para que cure. Él no conseguirá un fracaso ni prescribirá una burla. Siempre nos bastará saber que Dios ordena un camino de bendición para nosotros. Eso es lo que nos basta. Porque si lo ordena, ha de cumplirse el resultado prometido. No necesitamos saber cómo funcionará. Nos basta saber que la gracia poderosa de Dios está comprometida en hacer que produzca un bien para nuestras almas. Esto es válido para todas las promesas. Los que leen las chequeras cada mañana, apropiense de la promesa de la chequera de cada día, porque es una promesa bíblica. Es verdaderamente un cheque al portador. Y si no aprenden a leer la chequera de esa manera, no los va a motivar a leerla. Pero lo bonito de la chequera es que te hace ver, hay esta promesa de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y por lo tanto tú vas con esa promesa a Dios y le dices, Señor Andrea, aquí pongo mi nombre del cheque y necesito que me apliques esa promesa. Y cuando se comienza a ver así de manera práctica, la chequera se vuelve un ejercicio sumamente eficaz y productivo en nuestras vidas, y no una simple lectura que a lo mejor nos va a dar un poco de conocimiento, pero no, tenemos que aprender a apropiarnos de la Biblia apropiarnos de las promesas de la Biblia y apropiarnos de los remedios de Dios. Y si no lo han hecho, los invito a que a partir del día de mañana, o hoy mismo en la noche, si pueden, la lean bajo ese espíritu, ¿no? Y la Biblia, así es como hay que apropiársela, o sea, no verla como historia, como algo que pasó, sino como algo que pasó, pero que nos está hablando al día de hoy exactamente las mismas promesas y exactamente todo lo mismo como cuando ocurrió, y la Biblia vive. Hay que aprender a verla de esa manera, ¿no? Entonces, ya vimos que es un remedio que solo Dios pudo haber concebido y que solo Dios pudo haber empoderado o haberle dado poder. Este remedio particular de una serpiente levantada en un asta era sumamente instructivo, y lo vamos a ver, es impresionante la instrucción que hay. Hagan un minuto en su mente qué me enseña esa serpiente en un asta. Piensen unos segundos ustedes. ¿Por qué es instructivo eso? ¿Qué instrucción tiene? Yo no supongo que Israel lo hubiese entendido. O sea, había una gran instrucción en ese momento, pero los judíos yo creo que no lo entendieron. Nosotros hemos recibido la enseñanza, y ya la entendemos, por nuestro Señor, que en este pasaje nos da la aplicación práctica de eso que sucedió históricamente en la Biblia. Se trataba de una serpiente empalada en un asta. Nada más que nuestro Señor le dice a Moisés, haz eso, pero hazlo con una serpiente de bronce. Así como tomarías una asta aguda y la atravesarías en la cabeza de una serpiente para matarla, de igual manera esta serpiente de bronce era exhibida como muerta. Primer factor, la serpiente de bronce lo que nos está indicando es una serpiente muerta. No se está retorciendo, no respira, no está viva. Y colgada como exangüe, sin sangre, ante la vista de todos. Entonces, muerta y exangüe, sin sangre. Era la imagen de una serpiente muerta. Es una maravilla de maravillas que nuestro Señor Jesús condescienda a ser simbolizado por una serpiente muerta. O sea, nuestro Señor Jesucristo, el que con su palabra hizo el mundo, hizo todo con su palabra, el Verbo, que existía desde toda la eternidad, acepta que se le haga a él comparable a una serpiente muerta. La instrucción de nosotros, después de leer el Evangelio de Juan, es esta: nuestro Señor Jesucristo, en infinita humillación, se dignó venir al mundo y aceptó ser hecho maldición por nosotros. La serpiente de bronce no tenía veneno en sí, pero adoptó forma, fíjense la enseñanza, la serpiente de bronce no tenía veneno, nuestro Señor no tenía pecado, pero adoptó la forma de una serpiente ardiente. Y nuestro Señor no tenía pecado. Recuerde que estamos viendo, adoptó la forma de una serpiente, o sea, de maldición, en la cruz. Es una comparación. O sea, la serpiente de bronce era un tipo, la serpiente de bronce de nuestro Señor, y por eso estamos diciendo, la serpiente en sí no tenía veneno porque era de bronce. Nuestro Señor no tenía pecado, pero sí tenía la forma de una serpiente, el bronce, y nuestro Señor adoptó. Cristo no es un pecador, no hay pecado en él, pero asumió el pecado de nosotros en él. La serpiente de bronce tenía la forma de una serpiente, y de la misma manera Jesús fue enviado por Dios en semejanza de carne de pecado. Él vino bajo la ley, y el pecado, nuestro pecado, le fue imputado. ¿Vamos bien hasta ahí? Uh-huh. Y por tanto, cayó realmente bajo la ira y la maldición de Dios por causa nuestra. Esto es importante que nos demos cuenta. A veces nosotros pensamos que esto fue una especie como de un acto teatral, pero no vemos que realmente la ira de Dios cayó sobre él, sobre su Hijo unigénito. Y ahí es donde vemos su gran amor, que él aceptó que la ira de Dios cayera sobre él para salvarnos a nosotros. Cuando comenzamos a entender esto, comenzamos a odiar nuestro pecado, el cual amamos naturalmente, pero cuando nos damos cuenta que el pecado incluso llevó la ira de Dios a proyectarse de tal manera sobre su Hijo, lo que hubiera hecho con nosotros si no fuéramos salvos por él, ese es uno de los mejores argumentos y bases para que odiemos el pecado. Porque de otra forma somos mentirosos, amamos el pecado. Pero al ver esto y comprender este tipo de verdades, es que verdaderamente comenzamos a darnos cuenta de la gravedad de nuestra situación,
¿no?
Si el Señor no nos hubiera salvado, ¿sí?
La humillación que tuvo Cristo allí, en la cruz, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero no solo humillación, sino realmente el castigo que vivió, ¿no? Y por eso es que tenemos que luchar en contra del pecado cada día de nuestra vida. Es por eso que la contemplación de la cruz tiene que ser algo frecuente en la vida de un cristiano. Porque allí es donde entendemos la gravedad del pecado, de nuestra situación y el gran amor de Dios hacia nosotros de darnos la salvación. Entonces, no es ver, como dicen los que creen, la fe nada más es ver, no, no es ver, sino ver y meterte en todo lo que hay detrás, que ya lo conocemos vía la enseñanza, la confianza y la autoridad en nuestra vida para esa salvación. Entonces, en Cristo Jesús, si le miran en la cruz, y esto es mirar a Cristo, mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Mírame, le dice, lo estás viendo, le dice al ciego y le está quitando las vendas de los ojos. ¿Recuerdan al ciego de nacimiento? Entonces, en Cristo, si le miran en la cruz, y hay que mirarlo continuamente, verán que el pecado es herido de muerte y colgado como una serpiente muerta. O sea, el pecado que ha estado vivo en el mundo, al pasar a la cruz, el pecado de los redimidos, es un pecado que está muerto. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de eso? De la... Dice, también allí la muerte es abolida, o sea, el pecado en la cruz. ¿Qué vemos en la cruz? El pecado muerto. ¿Ok? Porque está pagado. O sea, ya se pagó, ya el pecado dejó de exigir justicia, porque ya fue pagado allí, por lo tanto el pecado está muerto. También la muerte es abolida, pues Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. O sea, ¿qué más vemos en la cruz? Vemos el pecado muerto, vemos a la muerte muerta, y allí también la maldición es cancelada para siempre, debido a que Él la soportó, la maldición, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así, estas serpientes, son las serpientes del pecado, son colgadas en la cruz como un espectáculo para todos los espectadores, todas muertas las serpientes por nuestro agonizante Salvador. Él está agonizando en la cruz y está matando a todas las serpientes ardientes que nos picaron. El pecado, la muerte y la maldición, tres cosas debemos ver en la cruz, el pecado, la muerte y la maldición, son ahora como serpientes muertas. Esa es la instrucción que obviamente los judíos no vieron y Nicodemo tampoco vio. Dice Spurgeon, oh, qué espectáculo, ahora ya entendemos lo que es mirar a la cruz, ¿no? Si pudieran verlo, ¿qué goce les proporcionaría? Si los hebreos hubieran entendido el significado de esa serpiente muerta colgada de una asta, que obviamente no la entendían, ¿por qué? Porque el maestro de Israel, que era Nicodemo, el maestro, Jodidáscalos, el maestro de Israel, no lo veía, les habría profetizado el glorioso cuadro que nuestra fe contempla en este día. Jesús inmolado y el pecado, la muerte y el infierno muertos en él. Y eso es lo que no vemos cuando pensamos en la cruz, ¿sí o no? Honestamente, no lo vemos. O sea, que en la cruz está el pecado muerto, la muerte muerta y el infierno muerto y la maldición. Ahí están, o sea, vemos la cruz, pensamos en la cruz, pero no vemos que el pecado está muerto allí, que la muerte está muerta allí porque ya confiamos en una resurrección, porque somos parte del cuerpo viviente de Jesucristo, Él es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo y tenemos garantizada la resurrección. Entonces, el remedio que debía ser contemplado era sumamente instructivo. Fíjense todo lo que sacamos de una mirada. Una simple mirada al Redentor, una simple mirada al Redentor, y conocemos la instrucción, tenía el propósito de comunicarnos. Obviamente, si los fariseos hubieran entendido esto, quizá hubieran tenido otra reacción hacia nuestro Señor, ¿no? Reconocer francamente la serpiente y viéndolo en la cruz decir, verdaderamente este era el Salvador, ¿no? El Hijo de Dios. No, pero ya estando crucificado, a lo mejor Nicodemo en ese punto, de la cruz, fue cuando se acordó de las palabras, es necesario. Y como era un hombre muy inteligente y muy estudiado, conocedor, en ese momento, porque después ya va sin ningún miedo a pedir el cuerpo de nuestro Señor para enterrarlo, cosa que antes andaba... sí, ya estaba a favor. Recuerden que en un capítulo vimos que lo defendió incluso, y sin embargo, ya al momento del entierro fue a pedir a Pilato el cuerpo y llevó cantidades de mirra y de aceite carísimo, dicen, para ungir su cuerpo, su cadáver, ya sin miedo, porque entonces fue en la cruz. Esta es hipótesis de él.
¿Quiere decir que ahí creyó?
Sí, sí, porque entonces le cayó el 20, como dice Paco, o como dijo alguien, que como él explicó esto, y debe haber sido algo que se le grabó mucho, cuando él le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, a lo mejor en ese momento dijo, ahora veo, y en ese momento dijo, ahora entiendo cuando me dijo, es necesario, ¿no? Sabemos que solo 120 en todo el ministerio de nuestro Señor habían llegado a ser salvos. 120 que son los que estaban en el momento de Pentecostés, ¿no? Ya después comienza a crecer. Probablemente eran todos, ¿no? 120. O al menos no se habla de nadie más. No, es que en muchos casos Él sanó a muchos, recuerda, los 10 leprosos.
¿Sí?
Sana a 10 leprosos y solo uno regresa a reconocerle. La fe de los milagros, por tanto te reitero, puede ser que ella sí, porque ella tenía fe, pero aquellos que fueron sujetos de milagros, cuando leemos los evangelios eran miles de miles de miles, y le llevaban multitudes, dice, y a todos los sanaba, ¿no? Y sin embargo en la cruz y en Pentecostés vemos que son los 120. Entonces el ser humano es tal, está tan muerto, que aunque vean que está haciendo milagros, no necesariamente creyeron. Por eso los judíos siempre le decían, queremos ver una señal, querían ver señales, ¿no? Como un circo. Y en la cruz eso le decían, baja, a ver si es cierto, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, baja. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, ¿no? Querían ver el milagro de última hora. Yo creo que por eso estaban ahí viendo, bueno, uno para asegurarse y dos para ver si a última hora se decidía hacer un milagro. Ahora, viene otro tema, ya vimos la instrucción. Que no se les olvide la instrucción. Este tema es fundamental para nuestra vida espiritual, nuestra enseñanza. Por favor, recuerden que en todo el campamento de Israel no había sino un remedio para la mordedura de serpiente. Uno. Y ese remedio era la serpiente de bronce. Y solo había una serpiente de bronce y no dos. Recuerden que hemos calculado de 5 hasta 8 millones, dependiendo de cuán reproductivos eran, ¿no? No había televisión, no había muchas cosas. No sabemos cuántos, pero eran muchos millones. Sin embargo, el remedio es una. No le dio dos para decir, pon una de este lado del campamento, una en el centro del campamento y otra en otro extremo para que la puedan ver todos, ¿no? Sino una. Dice, no podía hacer otra Israel. Si hubiesen hecho una segunda serpiente, no habría tenido ningún efecto, porque la primera reacción pudo haber sido esa: oye, hay muchas víboras, hay muchas serpientes ardientes, y ya que una, no, pues Moisés a 5, 10, 20, 12, como, porque es lo primero, ¿no? Dice: había una serpiente, y solo una, y esa fue levantada en alto en el centro del campamento, para que si alguien fuera mordido por una serpiente, pudiera mirarla y viviera. Hay un solo Salvador, y solo uno. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso lo dice la Biblia, no Spurgeon. Por lo tanto, cuando le oramos a los santos, cuando le oramos a la Virgen, estamos totalmente contra la palabra de Dios. Toda la gracia está centrada en Jesús, de quien leemos: agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Cristo soportó la maldición y terminó con la maldición. Cristo fue herido en el calcañar por la serpiente antigua, es decir, Cristo herido es Cristo muriendo en la cruz, asumiendo el pecado. Pero hirió la cabeza de la serpiente. Aquí vemos a Génesis ya en vivo y a todo el color. Génesis 3.15. Oh pecador, mira a Jesús en la cruz, pues Él es el único remedio para toda forma de heridas envenenadas de pecado. Solo había una serpiente sanadora, y esa era, aquí viene, ¿qué era? Resplandeciente y lustrosa. El bronce, cuando está recién fundido y recién
pulido, ¿no?,
es muy brillante, muy, y debe haber sido una serpiente grande, quiero pensar, ¿no?, colocada en un asta grande, y era lustrosa. Era una serpiente de bronce, y el bronce es un metal reluciente. Se trataba de un bronce recién forjado, recién salido del horno. No estaba empañado, y siempre que el sol brillaba, se reflejaba un resplandor que provenía de la serpiente. Recuerden que había una columna de humo en el día y una columna de fuego en la noche. Entonces, en la noche, si te picaba una serpiente, el bronce siempre se veía porque había fuego. Y en el día, pues aunque había, estaba, era todo el tiempo. Dice: podría haber sido una serpiente de madera o de cualquier otro metal si Dios lo hubiese ordenado así, pero Él mandó que fuera de bronce para que estuviera rodeada de brillo. De madera no hubiera brillado, de otros metales, quién sabe. ¿Qué brillo hay alrededor de nuestro Señor Jesucristo? Si simplemente lo exponemos en su propio metal verdadero, es lustroso a los ojos de los hombres. Fíjense qué bonito es esto. Si simplemente lo exponemos en su propio metal verdadero, o sea, no lo andamos cambiando, queriendo adaptarlo al corazón del hombre para que el hombre lo acepte, sino tal como es lustroso. Si predicamos simplemente el Evangelio, sin cambiarlo, y no pensamos nunca en adornarlo con nuestro pensamiento filosófico, veremos que hay suficiente brillo en Cristo para captar el ojo del pecador, y en verdad capta el ojo de miles, millones de personas. El Evangelio eterno fulgura desde lejos en la persona de Cristo. Así como el estandarte de bronce reflejaba los rayos del sol, así también Jesús refleja el amor de Dios por los pecadores, y viéndolo, miran por fe y viven. Aquí viene además: este remedio era duradero. Era una serpiente de bronce, y yo supongo que permaneció en medio del campamento a partir de ese día. Ya la llevaron como trofeo todo el tiempo, en el resto de sus jornadas hasta llegar a Canaán. No era de ninguna utilidad después de que Israel entró en Canaán. ¿Por qué? Porque allí ya tenían sus casas. ¿Qué casas tenían? Casas de los cananeos que Dios les dijo, cuando entren a la tierra prometida, ni siquiera van a tener que construir. ni siquiera van a tener que sembrar árboles frutales ni nada, porque yo se las voy a entregar con casas, con viñedos, con... Entonces, cuando entraron en Canaán, no tuvieron que andar de albañiles y de constructores, sino que vencían al pueblo, lo sacaban del lugar donde estaban y ocupaban esas casas, ¿no? Entonces ya las serpientes pues quedaron muy lejos por allá. La serpiente estaba cerca de la puerta del tabernáculo sobre un estandarte elevado, en alto y abierta a las miradas de todos, pendía esa imagen de una serpiente muerta, la perpetua cura para el veneno de serpiente. O sea, ellos tenían ahí continuamente el tipo, la imagen de Cristo, la perpetua cura del veneno de serpiente. Si hubiese sido hecha de otros materiales, podría haberse quebrado o podría haberse arruinado, pero una serpiente de bronce duraría en tanto que las serpientes ardientes importunaran el campamento en el desierto. En tanto que hubiese un hombre mordido, allí estaba la serpiente de bronce. ¿Qué consuelo es este, que Jesús salve todavía perpetuamente a todos los que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos? El ladrón moribundo contempló el resplandor de esa serpiente de bronce cuando miró a Jesús colgado a su lado. Fíjense, y la contempló en vivo y a todo color, porque él sí estaba allí, y le salvó. Y de igual manera, ustedes y yo podemos mirar y vivir, pues Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Qué bonito, ¿verdad? Dice: desfallecida mi cabeza y enfermo mi corazón, herido, lacerado por todas partes, siento el aguijón ardiente de Satanás, envenenado con la soberbia del infierno. Pero si al borde de la muerte dirijo mis ojos a lo alto, veo a Jesús levantado y vivo por él, que murió por mí. Yo espero no anublar mi tema con estas figuras. No deseo hacer eso, sino más bien deseo presentárselos claramente, para que todos ustedes sean realmente culpables. Fíjense bien, aquí no se trata de huir de la culpabilidad, sino hacernos realmente culpables, para que todos ustedes que han sido mordidos por la serpiente, el remedio seguro es mirar a Jesucristo, que cargó sobre sí nuestro pecado y murió en el lugar del pecador, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El único remedio de ustedes está en Cristo y en ninguna otra parte. Dice, esto nos lleva a considerar en tercer lugar la aplicación del remedio o el vínculo entre el hombre mordido por la serpiente y la serpiente de bronce que había de curarle. ¿Cuál era el vínculo? Era del tipo más simple imaginable. La serpiente de bronce hubiera podido ser llevada, si Dios lo hubiese ordenado así, a la tienda donde estaba el enfermo, pero no fue así. Qué bonito, ¿no? El remedio podría haber sido aplicado por frotación. O sea, imagínate, llega la serpiente de bronce y a ver dónde te picó, y frotación, ¿no? Podría haberse esperado que el mordido repitiera una cierta forma de oración, o que el sacerdote realizara una ceremonia, pero no había nada de eso. El enfermo solo tenía que mirar. Era bueno que la cura fuera tan simple, pues el peligro era muy frecuente. Las mordeduras de la serpiente se daban de diversas maneras. Un hombre podría estar recogiendo varas o simplemente caminando en los alrededores y era mordido. Incluso ahora, en el desierto, las serpientes son un peligro. El señor Seabree, que es un naturalista, comenta que en una ocasión vio lo que parecía ser una piedra redonda hermosamente marcada. No, ya digo, es que piedra tan padre, me la voy a llevar a Londres. Extendió su mano para tomarla cuando, para su horror, descubrió que era una serpiente viva que estaba enrollada. Durante todo el día, volviendo a la historia, cuando las serpientes ardientes eran enviadas en medio de ellos, los israelitas debían haber estado en peligro. En sus camas y cuando comían, en sus tiendas y cuando salían, estaban expuestos al peligro. Estas serpientes son llamadas por Isaías serpientes voladoras. No porque volaran realmente, sino porque se contraen y luego súbitamente saltan hasta alcanzar una considerable altura. Y un hombre puede ser sorprendido, imagínate que te piquen en el cuello, y atacado en su pierna cuando aún está lejos del alcance de estos malignos reptiles. ¿Qué debía hacer un hombre? No tenía que hacer nada, sino pararse fuera de la puerta de su tienda y mirar hacia el lugar donde resplandecía, lejos. Podría estar lejos, imagínense 6 millones de personas, qué grande era el campamento, ¿no? Lejos, el fulgor de la serpiente de bronce, el fulgor de la serpiente de bronce. Y en el instante en que miraba, era sanado. No tenía que hacer otra cosa, sino mirar. No se necesitaba de ningún sacerdote, ni de agua bendita, ni de un abracadabra, ni de misal, ni de ninguna otra cosa, excepto una mirada. Un obispo de la iglesia romana le dijo a uno de los primeros reformadores, cuando predicó la salvación por la fe simple, ese fue Lutero, oh señor doctor Lutero, abra ese portillo a la gente, el de la fe salvadora, y estaremos arruinados. Y arruinados están en verdad, pues el negocio y el comercio del sacerdocio están terminados para siempre si los hombres simplemente confían en Jesús y viven. Era nada más salir a la puerta de tu tienda, ver el resplandor y ya. Ahora, ¿qué es lo bonito de este sermón? Para que aprendan a gozar a Spurgeon. Tiene varias virtudes. Una, que enseña verdaderamente, de manera muy clara, la doctrina. Y dos, no sé si ustedes experimentaron como yo, que en momentos yo me siento que ando en el campamento, que andaba en el campamento, que las tiendas estaban en
el transporte,
que las serpientes andaban por allí, que la serpiente de bronce estaba por allá destellando la columna de humo. Entonces, el sermón te mete realmente en la geografía del lugar, en lo que está ocurriendo, y entonces, de una manera muy real, muy vívida, te hace vivir esa verdad y casi casi experimentarla. Eso es lo maravilloso de los sermones de Spurgeon, que no se deben leer como un texto que lees y ya, sino que te permite vivirlo, y si lo vives te enriquece doblemente, y eso es lo que hay que tratar de hacer en cada uno de los sermones, y yo les garantizo que van a enriquecerse muchísimo de esa experiencia, porque es una experiencia que es una vivencia, no solo es una enseñanza a la cabeza, sino que lo vives, y al vivirlo tiene la gracia que no se te olvida, porque ya es una experiencia. No es lo mismo una doctrina, algo que se te dice, que tú te recuerdes ya cuando leas Juan 3, que anduviste en medio del campamento y que viste a la serpiente y que sabes lo que significa, sabes cuál es la instrucción, que viste ahí el pecado, que viste la muerte, que viste el infierno muertos, que viste a la maldición terminada. Todo eso es parte de tu experiencia espiritual, y esa es la maravilla de este Señor. Entonces los invito ahora a que salgamos del campamento y oremos dándole gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en este día por tantas bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Te damos en particular gracias, Señor, por la bendición del nuevo nacimiento, de la regeneración que nos permite no solamente ver el reino de Dios, sino haber entrado en él, Señor, y haberte recibido como Señor y Salvador en nuestro corazón. Estamos profundamente agradecidos, reconociendo que nunca ha existido ningún mérito de nuestra parte y que es por tu pura misericordia y por tu soberanía que tú decidiste darnos la salvación. Si hay alguna persona aquí presente, Señor, que todavía no goza de esa bendición, te pedimos humildemente y sabiendo que no hay ningún mérito de nuestra parte, que te dignes darle la salvación para que reines también en el corazón de esa persona, que nos protejas de todo peligro. Te rogamos que llevemos esta enseñanza en nuestro corazón, que aprendamos verdaderamente a vivir tu palabra, a apropiarnos de tus promesas, de las bendiciones que nos ofreces, a amar tu palabra cada vez más, a dedicarle más tiempo y reflexión a ella, y que sea siempre de bendición porque tú te dignas darnos a tu Espíritu Santo para entenderla cada vez más y amarla cada vez más. Te pedimos, Señor, que pongas mucho amor a ti en nuestros corazones y que pongas en nosotros un verdadero odio al pecado que llevó a la cruz a tu amado Hijo. Te damos gracias por todas tus bendiciones y misericordias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.